much to teach us the truth. So rebel, speak out, yeah, yeah. Deep in the dungeons of Babylon, soldier of truth is remaining strong. Refuses to compromise his liberty, teaching the people to help them see. But true, they try to establish his guiltiness, but we have no doubt of his innocence. Everything points to a conspiracy, and that's why we're chanting, no justice, no peace. Yeah, come make we join hands and sing the people's song.
Estás escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y este es un programa especial. Esta mañana La Que Huelga Radio tiene el gusto de recibir a una compañera que participa en Los Amigos de Mumia en México, de Mumia Buyamal. Buenos días, compañera.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir. Y esta mañana vamos a hablar entonces de Mumia Buyamal. Quisiéramos empezar el programa presentando la canción que lo abrió. Se llama Big Mountain, Gran Montaña. Ese es el grupo. Uh-huh. Y la canción se llama Right to Live, el derecho a vivir.
Sí, sí. Sí, es una de las canciones en un disco que es un tributo a Mumia Buyamal, hecho por varios artistas del reggae. Y esta canción dice, pues, tenemos que ayudar a nuestro hermano Mumia, que está ahí en las mazmorras de Babilonia, y pues él tiene el derecho de vivir, el derecho de estar libre. Y pues es la primera canción en el disco.
Ya, muy bien. Y para seguir con este derecho a vivir, quisiéramos que nos contaras, para empezar, ¿quién es Mumia Buyamal?
Es probablemente el preso político más conocido del mundo. Desde el 9 de diciembre de 1981 ha estado en prisión. Es acusado, fue condenado de haber matado un policía ahí en Filadelfia que se llama Daniel Faulkner. Él siempre ha dicho que es inocente. Hay montones de evidencia que muestra que es inocente, que en realidad es preso político por haber sido activista con los Panteras Negras y por su apoyo al grupo MOVE allí en Filadelfia, que siempre ha tenido conflictos muy graves con la policía en Filadelfia, y porque como él, como periodista, después de que salió de los Panteras, seguía con un periodismo muy combativo, siempre denunciando los abusos de los policías en las comunidades negras, y por eso y ha seguido todo el tiempo que ha estado en prisión, escribiendo sus ensayos. Ha escrito 5 libros, tiene mucho apoyo en todo el mundo, especialmente en los años 90, cuando tenía fecha de morir 2 veces, hubo movilizaciones muy grandes en Estados Unidos y en varios otros países, incluso aquí en México, y por eso el Estado tuvo que cancelar las ejecuciones. Ahora estamos en otro momento crítico. Estamos ya, este domingo va a cumplir 26 años en prisión. Estamos esperando la decisión de un tribunal en Filadelfia después de las apelaciones de mayo sobre si le van a reimponer la pena de muerte, que fue revocada por un juez en el 2001. El Estado es lo que quiere el Estado. Por otro lado, Mumia está pidiendo un nuevo juicio para comprobar su inocencia. Y mientras tanto, pues estamos movilizándonos en su apoyo.
26 años de prisión, entonces. ¿A qué edad entró Mumia a la cárcel?
Tenía 27 años.
27 años. Uh-huh, o sea, uh-huh. Que ahora va para los...
Ahora tiene 53.
Sí. Toda una vida en la cárcel ya.
Sí.
Él entra acusado entonces de matar a un policía.
Sí, sí.
¿Y cómo es que se produjo ese incidente?
Bueno, él en esos días era periodista de radio, trabajaba como corresponsal para varias emisoras. Pero como no ganaba mucho dinero, pues también estaba trabajando como taxista. Entonces, una noche, en la madrugada del 9 de diciembre de 81, estuvo allí en su taxi y estaba haciendo sus cuentas, escucha unos disparos y ve que su hermano está en un lío con un policía. Que el policía está golpeando a su hermano, y corre hacia allá, recibe un balazo, y el policía también recibe 2 balazos y muere, y acusan a Mumia Abu-Jamal de haberlo matado. Ahí en la escena eran unos de los mismos policías que lo habían vigilado desde sus días con los Panteras Negras ahí en Filadelfia en los años 60. Entonces lo golpearon muy duro, ahí estaba herido de bala, lo golpearon, casi lo mataron, lo llevaron al hospital, golpeándolo en todo el camino, otra vez en el hospital, y luego sí logró recuperarse, pero lo acusaron de matar al policía y fue condenado en un juicio a finales de junio, principios de julio de 82. Este juicio es reconocido por todos los grupos de derechos humanos, incluso Amnistía Internacional, como completamente injusto. De hecho, hay un informe de Amnistía que se puede leer hasta en español en el Internet. Entonces, lo sentenciaron y desde la primavera de 83 ha estado en el pasillo de la muerte.
Entonces, ¿desde 83 está condenado?
Desde 82.
Desde 82.
De 82.
No, perdón, ¿tiene pena de muerte?
Sí, pero entró en el pasillo de muerte en 83.
En 83. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo es posible que se haga tan largo una espera a una condena de muerte? ¿Por qué esa condena no se ha ejecutado?
Bueno, porque ha habido muchas apelaciones por su parte y también por el movimiento que lo apoya. que tal vez si nada más hubieran existido las apelaciones sin movimiento, probablemente le hubieran ejecutado, pero porque empezó a crecer un movimiento en su apoyo, pues yo creo que esta es la razón que todavía está vivo.
Ya, muy bien. Bueno, vamos a escuchar otra canción de este disco que del que estábamos hablando. Se llama Without Apology.
Without Apology, sin disculpas.
Sin disculpas. Reggae Free Mumia. Uh-huh. Y vamos a escuchar ahora el track número 4, que se llama Set Him Free, Déjenlo Libre, de Russ Shiloh y Jazz Soldiers. Háblanos un poquito de esos grupos, ¿los conoces?
Pues sí conozco su música, pero no sé mucho de su historia, pero
ya,
bueno.
Ok, pues vamos a escucharlos, seguramente se presentarán mejor que nosotros lo podemos hacer. En un segundo regresamos, estamos en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y los invitamos a que nos acompañen a través del chat. Escúchanos y escúchanos 2@hotmail.com. Esto es Algo de Reggae por Mumia y su Libertad.
Brother Mumia, Rashad, I'll sing this one for you. It's the last day I live.
estamos de regreso. Este es el 102.9 de FM, La Quehuelga Radio, y estamos aquí en un programa especial sobre Mumia Abu-Jamal. Ya nos has contado cómo fue que Mumia fue a parar a la prisión, condenado a muerte desde 82. Y quisiéramos, antes de entrar un poquito en lo que es su vida en la cárcel, que nos contaras estos dos antecedentes que mencionaste al inicio del programa. Mumia participó en los Panteras Negras.
Sí, sí. Cuando tenía 15 años, él ayudó a formar la agrupación de los Panteras Negras en Filadelfia. Y antes él había participado en unas protestas en su secundaria y su prepa. En un caso, los estudiantes querían poner el nombre de Malcolm X a su prepa en lugar de Benjamin Franklin. Y tenían una gran marcha que fue muy reprimida. Y entonces hubo dos o tres eventos en los que Mumia participó, pero luego cuando leyó el periódico de los Panteras Negras, que ellos se habían formado en 66 en Oakland, California, pero él y otros activistas en la comunidad negra en Filadelfia formaron una agrupación ahí en Filadelfia. Y Mumia era el ministro de información en Filadelfia. Y escribió para el periódico, participó en todos los programas de servicio a la comunidad. Este fue uno de los lemas más importantes de los Panteras Negras, era servir al pueblo. Y tenían sus programas de hacer desayunos para los niños, de tener escuelas, clínicas, programas de servicio en la comunidad. Fue una organización muy importante, una organización revolucionaria que tenían su pues su aspecto de que viene de la tradición del nacionalismo negro de Malcolm X, de ver su opresión como la opresión de un pueblo. Y parte de su programa también era de vigilar a la policía, porque ellos vieron la policía como un ejército de ocupación en sus comunidades. Entonces formaron patrullas para vigilar a la policía en sus comunidades y ganaron mucho respeto en las comunidades por eso, porque por tanta brutalidad y tanto abuso que había existido y sigue existiendo hasta hoy.
Entonces los Black Panthers eran un grupo de autodefensa y también una organización social.
Sí.
Entiendo por lo que nos dices.
Sí, sí, precisamente, precisamente. Y también pues tenían una conciencia internacional. Mumia escribió todo un libro sobre los Panteras Negras que se publicó en 2004. Y pues él habla de cómo empezaron, y los primeros dos capítulos del libro hablan de la historia de las rebeliones de esclavos, de toda la historia de la lucha por la libertad desde el primer momento que llegaron a las costas de Estados Unidos y antes, porque muchas de las rebeliones ocurrieron en los barcos. Entonces él pone el grupo Los Panteras Negras en este contexto de las rebeliones de esclavos. Dice que pues aunque sí ellos en cierto momento se describieron como marxista-leninista, leyeron los libros de Mao, y muchas personas dicen pues eran maoístas, de cierta manera sí, pero dice Mumia que él piensa que en realidad eran hijos de Malcolm X. Dice que aunque sí unas pocas personas en el grupo tal vez leyeron Marx, pero todos conocían de corazón cada palabra de Malcolm X. Y también otra persona que Mumia menciona que en su formación es Frantz Fanon. Dice que con su anticolonialismo, antiimperialismo, pues ellos más o menos enfatizaron esto en conjunción con las ideas de Malcolm X más que nada. Y sí tenían un gran sentido internacionalista, por ejemplo, apoyaron a los vietnamitas en su lucha hasta que ofrecieron mandar tropas a luchar con ellos, apoyaron a los palestinos, todas las luchas en el tercer mundo, ellos estaban en solidaridad con todos ellos.
Cuéntanos, bueno, a lo mejor va a parecer que nos salimos un poco del tema, pero esto me parece muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito qué pretendían los Black Panthers y un poco por qué acciones se les conocen, ¿no?
Pues ellos querían hacer una transformación completa en Estados Unidos. Propusieron, tenían su programa de 10 puntos, que varios de los puntos eran los mismos que vemos con los zapatistas, que vimos con los maoístas, todos grupos que quieren un cambio en la vida básica de su gente, tierra, trabajo, salud, educación, y eran unos puntos particulares. Ellos reclamaron el derecho de autodefensa, también el derecho de no ir al ejército a pelear por el gobierno de Estados Unidos. Plantearon un plebiscito para determinar el futuro de su pueblo, y hubo mucho énfasis en la idea de formar un país independiente. Esto fue un punto controvertido, todos no estaban de acuerdo con esto, pero muchos sí. Y se vieron en contra de todo el sistema del imperialismo, en contra del Estado, y querían una transformación revolucionaria. En un momento llamaron a una convención, una nueva convención constitucional, que no era solo de gente africana-americana, sino de varios otros grupos, los chicanos, los indígenas, los antiimperialistas blancos, los gay, lesbianas, muchos grupos que estaban reclamando sus derechos en estos años participaron en esta convención. Y fue un esfuerzo para plantear otro tipo de país que no tendría ejército, sino nada más milicias, que no tendría cárceles, sino programas de servicio comunitario, y pues unos planteamientos muy interesantes. Y debo mencionar que su membresía en los Panteras fue uno de los temas fuertes en el juicio de Mumia en 82, y cuando le dieron su sentencia, pues el fiscal y el juez enfatizaron mucho algo que Mumia había escrito cuando era parte de los Panteras Negras, citando a Mao Zedong diciendo que el poder político nace del fusil. Y ellos usaron esta declaración que él había escrito como interpretándolo como su misión en la vida era de matar policías. Y él explicó en el juicio que la idea fue que esto es como el poder funciona, esto es como nació Estados Unidos, con el robo de las tierras de los indígenas y la esclavitud de los negros. Pero esto fue una de las ideas fuertes, responsables, para sentenciarlo a muerte. Entonces, sí, es muy directo su activismo en conexión con su condena y su sentencia a muerte.
Ya. ¿Cómo se llama el libro del que nos platicabas, el libro de Mumia?
Dice, We Want Freedom, A Life in the Black Panther Party. Queremos libertad, una vida en el partido Panteras Negras. Y además de su análisis de la organización, él mete pues los párrafos de su propia experiencia como un pantera joven.
Yeah. ¿Y se consigue en español?
Lo tradujeron en Cuba hace unos meses, casi hace un año, pero yo no he visto una copia de la traducción. Me gustaría tener una copia.
Quizá pronto esté ya en la red, ¿no?
Pues, no sé, ojalá.
Otro día te vamos a invitar a que nos platiques bien de los, bueno, largo, porque lo has hecho muy bien, pero digamos largo de los Black Panthers.
Ah, bueno.
Creo que es una experiencia fundamental en la lucha revolucionaria.
Claro, ¿no? Que sí, claro.
De los pocos
que sí.
Grupos que llegaron a tener algún tipo de incidencia en la vida social de ese país tan complejo y tan...
Sí, y la cosa interesante es que, aunque no han existido durante muchos años, bueno, desde, digamos, 72 en su forma original revolucionaria, sí, seguían existiendo hasta 80, hubo una escisión muy fea. Unos se volvieron bastante reformistas, plantearon candidatos en elecciones, otros del otro lado salió una guerrilla. Pero aunque no han existido como la organización original, hay varios grupos que han tomado el nombre de los Panteras Negras y viven en la memoria de la juventud africano-americana en Estados Unidos. Escuchas los nombres de varios de las figuras más conocidas en las canciones del rap, del hip hop, hasta en el reggae, si ves el disco, digamos, de Steel Pulse, de African Holocaust, ahí ves fotos de muchos de los panteras bien conocidos. Entonces, yo pienso que siguen existiendo como un símbolo de resistencia, y algo de la idea también de servir el pueblo es parte de su legado importante.
Bueno, y siguiendo entonces con la trayectoria de Mumia, nos decías que participó en un movimiento MUV. Ese sí, uh-huh. Bueno, los Panteras Negras son muy conocidos, y aunque sabemos muy poquito, pero del MUV,
ajá.
Cuéntanos.
Del MUV no se sabe tanto. Cuando él salió de los Panteras, se volvió periodista de la radio. Al principio fue hasta Vermont, estuvo en una universidad allí, un par de años, luego regresó a Filadelfia. Entonces, en estos años nació la organización MUV, que es una organización única, no cabe en toda la tradición de organizaciones izquierdistas. De hecho, se definen como religión, pero religión naturalista. O sea, su diosa se llama Mama, la madre naturaleza, y su idea es de vivir en armonía con la naturaleza y proteger a toda la vida, la vida humana, la tierra, los animales. Y ellos empezaron pues protestando por los derechos de los animales frente a los circos, los zoológicos, también por los derechos de los ancianos, y cosas que casi nadie más estaba haciendo en esos años. Todavía no existía lo que conocemos hoy como el movimiento por los derechos de los animales. Sí, la ecología sí, pero algunas personas dicen, ay, pues entonces son ecologistas radicales o hippies negros o anarquistas, y tienen algo, un poco de todo esto, pero no se definen así exactamente. Pero desde que empezaron sus acciones, pues siempre estaban en conflicto con la policía. La policía los reprimió mucho, y ellos, claro, siempre se oponían a los abusos de la policía en su comunidad también. Y como Mumia tenía varios shows de radio, él siempre les dio voz. Era, de hecho, el único periodista en Filadelfia que les dio voz. Él los invitó a sus programas a decir cuáles eran los asuntos que ellos enfrentaban, porque sí sufrieron muchos ataques de la policía. En 78 hubo un sitio alrededor de su casa colectiva que duró más o menos un año, más de un año, y que terminó en un ataque militar de varios cientos de policías contra su casa. Ellos intentaron defenderse. Ellos también reclamaban el derecho de la autodefensa, pero tenían unos viejos rifles, estaban ahí en el sótano. Los policías inundaron el sótano, pero en el incidente murió un policía. Entonces acusaron a 9 de los integrantes del MOVE de matar a este policía, se llama James Ramp. Bueno, aunque pues hay evidencia que la bala vino desde arriba, mientras los de MOVE todos estaban en el sótano, o sea, toda la evidencia a favor de MOVE, pero aún así los condenaron. Mumia, como periodista, le habló por teléfono al juez cuando estuvo en un show de radio y le preguntó quién disparó a James Ramp. El juez dice: no tengo la menor idea, pero ellos actuaron como una familia y los condenamos como una familia. Y la sentencia era de 30 hasta 100 años de vida. Ahora, este año es el año 30, el 8 de agosto que viene van a cumplir 30 años.
¿Están en prisión?
Sí, Merle Africa, uno de ellos, murió en prisión. Ahora son 8, pero se conocen como los 9 de MOVE. Entonces hay un esfuerzo para lograr que salgan libres, pero al mismo tiempo los policías se están organizando para mantenerlos ahí. Y desde que Mumia, cuando estuvieron todos sus juicios, Mumia estaba cubriendo sus juicios, y al principio pues él pensó, pues son un poco raros, ¿no?, que todos lleven su cabello largo en dreadlocks, todos viven juntos, pero conociéndolos mejor, pues le gustó mucho su manera de pensar y su resistencia contra la policía, y aprecia mucho a quien era su bueno, no le dicen líder porque están en contra de los líderes, pero una guía importante que se llama John Africa. Y Mumia pues sí aprecia mucho a John Africa, lo escuchas en todo lo que escribe, muchas veces dice que viva John Africa en sus ensayos. Entonces, fue en un clima de histeria contra MOVE en Filadelfia. En 81 acaban de tener uno de sus juicios cuando detuvieron a Mumia. Y de hecho, algunos de las personas presentes en el incidente, cuando alguien, no sabemos quién, mató al oficial Faulkner, pues unos dicen, era alguien de MOVE, porque vieron un hombre que corrió, que tenía dreadlocks, y entonces la identificación con algunos de los testigos era esto. Pero bueno, Entonces, después de que Mumia fue a prisión en 85, hubo otro ataque militar contra la familia Move. De hecho, la ciudad de Filadelfia, con la ayuda del FBI, echó una bomba sobre su casa. Quemaron la casa, quemaron vivos 11 integrantes del Move, incluso 6 niños. Quemaron toda la cuadra de 60 casas. Dejaron el incendio, no intentaron apagar el incendio. Dispararon a las personas que estaban intentando salir. Hay evidencia de esto. Y hay un documental que se puede ver en el internet sobre esto. Entonces esta es otra de las razones que tiene que ver con la condena de Mumia, pues su defensa de esta organización, que pues la mayoría de las personas en Filadelfia no entendía muy bien, y como hubo todas las historias en la prensa estaban en su contra, y es un grupo muy controvertido. Como él siempre los defendía cuando estuvo allí, cuando lo apresaron, ellos se formaron la base de su comité de apoyo ahí en Filadelfia y siguen apoyándolo.
Ya. Bueno, para terminar este segundo bloque, platícanos un poquito cómo es Filadelfia. Por lo que dices, tengo la impresión de que es una sociedad muy conservadora. Hay mucho racismo.
Pues sí, hay mucho racismo. Es muy difícil decir cuál ciudad es más racista que otra. O sea, Nueva York, Chicago, Los Ángeles. O sea, hay muchos candidatos, ¿no? Houston, Nueva Orleans. Pero sí, a veces sí, he escuchado diferentes personas decir, pues Filadelfia es casi como el sur en el norte, porque claro que el racismo es más notorio en el sur. Ahí estuvo la esclavitud y las formas más abiertas del racismo. Pues en Filadelfia, especialmente con respecto al encarcelamiento y las sentencias dadas a los africanoamericanos ahí en Filadelfia, son unos de los más altos, o hay el índice más alto en el país de esto. Y sí, hay mucho racismo. Y este fue uno de los factores muy grandes en el juicio de Mumia. Es un factor, o sea, el caso de Mumia, por un lado, refleja el racismo general contra la población negra en Estados Unidos. El índice de encarcelamiento es como 42%. La población africano-americana en Estados Unidos es como 12% de la población general, pero la población en las prisiones, todas las prisiones, federal, estatal, local, son como 42%, y es igual con la pena de muerte. Entonces es una proporción muy, muy alta, el que refleja el grado del racismo. En términos del encarcelamiento, es alto para su categoría es hispanos, que incluye mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, pero es difícil saber porque hay tantas personas indocumentadas, pero oficialmente ahora la estadística es que constituyen como 14% de la población general, pero son como 20% de la población en prisión. Esto no incluye las prisiones de inmigración. Entonces, pues hay varias cosas, hay varios factores que afectan esto, ¿no? Pero sí, el racismo es endémico y entonces este se ve en el juicio de Mumia. De hecho, la apelación de este pasado mayo, a diferencia de todas las otras apelaciones anteriores, que eran para intentar presentar nueva evidencia a su favor, este último juicio, la última apelación, era sobre bases constitucionales, que él no tuvo un juicio imparcial debido al racismo del juez, que el juez Sebo, que era notorio, en primer lugar por su afán de imponer la pena de muerte. Había condenado más personas a muerte que cualquier otro juez en Estados Unidos. Y creo que en el momento del juicio había condenado como alrededor de 40 personas, y todos menos dos o tres eran gente de color. Entonces ahí estuvo el racismo del juez, que varios años después del juicio, hasta una estenógrafa hizo una declaración diciendo que ella le había escuchado decir a un colega suyo que él le iba a ayudar a freír ese negro, usando el término más despectivo para los negros. Y bueno, entonces el asunto del racismo del juez, el asunto del racismo en la elección del jurado, son parte son unas de las cuestiones de la apelación. Esto tiene que ver con el racismo en general. Y entonces, aparte, Mumia era un revolucionario negro en un país blanco. No es un país blanco, pero el poder es blanco. Entonces, esto fue otro factor en el caso de Mumia, con la introducción de su historia con las panteras, el clima que existía en el momento en contra de MOVE. Entonces él tenía las dos cosas, el racismo en general y su activismo político.
Ya, muy bien. Bueno, vamos a escuchar otro track de este disco de reggae Sin Disculpas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos uno, el Crew Herético. Es un reggae que se llama Free Mumia. Estamos en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Esta mañana, o este mediodía, este día, ya tardecita empieza, ya es 1:20 a esta hora. Estamos platicando sobre Mumia Abu Jamal y vamos a regresar después de esta canción.
Babylon is gonna burn if they kill the wrong man. Free Mumia, free Mumia, from the hands of the oppressor. Free Mumia, free Mumia. Free Mumia, free Mumia.
mumia from the hands of a oppressor. Free mumia, free mumia. You're not right, Bobby wrong. Your queendom won't last for long. You are weak, not strong. Wickedness can never enter the gates of Zion. It's not right, it is wrong. You lock an innocent man up in the jail for so long. Stand firm, stand strong. I and I chant to Jah and sing this song. Free Mumia, free Mumia, from the hands of the oppressor. Free Mumia, free Mumia. Free Mumia, free Mumia, from the hands of the oppressor. Free Mumia, free Mumia. It is time to set Mumia free. Too many years in captivity, judged by the courts of partiality. He only tried to stop their police brutality. So fire to the bullocks, grudge and the jury. His innocence does not require clemency. Living on death row is not where he should be. Mumia must live, Mumia must free. Free Mumia, free Mumia, from the hands of the oppressor. Free Mumia, free Mumia. Free Mumia, from the hands of the oppressor. Free Mumia, free Mumia. Free, 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 baby.
Acá la que huelga radio también se une a esa canción de vida, Liberen a Mumia. Estamos esta mañana platicando con una compañera que participa en los amigos de Mumia en México. Y ya nos has hablado de, pues, de quién es Mumia, por qué está en prisión desde hace 26 años. También nos has dado un panorama de sus principales referencias pues, políticas y de acción, ¿no? De activismo, el movimiento MUV y los Black Panthers. Ahora nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido la vida de Mumia en prisión y qué es lo que se está haciendo para exigir su libertad.
Bueno, ha sido muy dura. Al principio sufrió muchos castigos porque se negó a cortar su cabello y durante varios años lo castigaron por eso. Los primeros años él estuvo en una vieja prisión, se llama Huntington, que tenían como 100 años, era lleno de cucarachas, ratas, todo de esto. Pero tenía contacto con los otros presos, aunque sí estuvo en el pasillo de muerte desde 83. Sí, podría comunicarse con algunos de los otros presos. De hecho, sus ensayos enseñan esto. Sus primeros tres libros que escribió en prisión son libros de ensayos y habla mucho de las vidas de los presos y las condiciones en las prisiones. Luego lo cambiaron en 96 a este lugar que se llama SSI Green. que es una prisión muy moderna, uno de lo que dicen unidad de control, y que tiene prisión dentro de prisión dentro de prisión. Y entonces el aislamiento en esta prisión es casi total. Mumia ha vivido en un pequeño cuarto, una celda que del tamaño de un cuarto de baño durante todos estos años. Dice que hasta que las celdas ahí son herméticamente selladas y puede salir 1 o 2 horas diario entre semana para tomar ejercicio en lo que es como una jaula de alambre. Y tengo la impresión de que tiene algo de contacto con los otros presos en las horas de tomar ejercicio, aunque dice que muchos de ellos no salen porque se deprimen y ni quieren salir, pero algunos sí. Él siempre aprovecha para salir a tomar ejercicio. Y pues sus... una de las cosas más crueles, yo creo, que es la prohibición de tener contacto físico, ni de poder tocar a su mujer, a sus hijos, sus nietos, porque ahora es abuelo, y tiene que recibir todas sus visitas a través de un plexiglás. Y claro que todas las conversaciones escuchadas por los guardias antes y después de cada visita, tiene una revisión completa de su cuerpo, y que tiene que ir en grietes a las visitas, que no tiene casa, no tiene caso, porque no hay chance que va a pasar algo a alguien o que ellos le van a pasar algo. No hay contacto físico, pero el propósito es la humillación. Y no han logrado romper su espíritu, que obviamente es el propósito. Sigue con pues un espíritu muy bueno, siempre se mantiene ocupado, siempre está escribiendo. Como cada semana escribe 2 ensayos, sus ensayos se pueden escuchar en Prison Radio, por el internet y por varias emisoras en el mundo. Y una cosa importante es que, pues aunque él sí tiene talento de escribir, pero ha sido muy importante tener gente fuera de la prisión que graba sus ensayos. Antes de 96, ellos pudieron entrar en la prisión para grabar sus ensayos y hasta tomar unos videos. Tenemos un par de videos de estos años. Luego lo prohibieron. Entonces, lo que hace ahora es que él habla a Prison Radio o otro sitio, y ellos graban los ensayos por teléfono. Entonces, este apoyo ha sido muy importante para ayudar que salga su palabra. Y creo que hay una lección ahí también con respecto a todos los otros presos políticos, que tantos tenemos aquí en México, y muchos escriben cosas también muy buenas, buenos análisis o sus pensamientos, cosas importantes, y que hace falta que nosotros afuera ayudemos a que salga su palabra. Y entonces, pues en medio de las condiciones muy muy duras, pues él sigue ahí resistiendo desde su celda, y nunca ha dejado de denunciar los abusos o hacer unos análisis muy penetrantes del sistema. Siempre apoya a los movimientos por cambio en el mundo, y claro que lejos de intentar poner una distancia entre su pasado con los Panteras o con Move, pues intenta recuperar lo más importante de estas experiencias. Entonces, pues ahí sigue y ha habido un movimiento muy importante en su apoyo. Estuvo más fuerte el movimiento en dos momentos en los 90s, en 95 y 99, cuando tuvo fecha de morir, movilizaciones muy grandes en el mundo. Ahora, desde el juez que revocó la pena de muerte en el 2001, avaló la condena. Muchas personas pensaban que él salió del pasillo de la muerte. Esto no es cierto. Él sigue ahí durante las apelaciones. Y ahora en esta última apelación, el Estado otra vez intenta reimponer la pena de muerte y darle fecha. Y por otro lado, Mumia está pidiendo un nuevo juicio. Es su mecanismo para salir de prisión. Y entonces, pues hay cosas interesantes que están pasando en su apoyo. También, como siempre, durante todos estos años, la Organización Fraternal de Policía ha hecho todo lo posible para aplastar el movimiento en su apoyo y para que él muera. Este es su meta en la vida. No escuchamos de ningún otro policía matado que tenga la fama de Danny Faulkner. Él tiene toda una avenida con su nombre ahí en Filadelfia. Y hay ceremonias para conmemorar su muerte. Esto no vemos con los otros policías asesinados. Pero y sus esfuerzos para comprar jueces, comprar fiscales, políticos, han sido muy exitosos. Y a veces sus amenazas contra ciertos grupos han funcionado. Por ejemplo, el abril pasado hubo dos eventos planeados en apoyo a Mumia en su cumpleaños, que es el 24 de abril. Un evento en un club de jazz, el Clef Club, en Filadelfia. Otro en un club de hip hop, el Remote Lounge, en la ciudad de Nueva York. Los policías fueron y amenazaron a los dueños de los dos clubes y cancelaron los eventos. Y bueno, encontraron otros lugares para tener los eventos, pero no tan buenos. pero este es un pequeño ejemplo de lo que hacen. Y Mumia ha tenido muchos honores. Varias ciudades en el mundo pues le han dado el honor de decirle ciudadano de honor, como en París, Francia, en Palermo, varios otros lugares. Hace un año y medio, pues un pueblo en las afueras de París puso su nombre a una calle. Y pues esto provocó una tormenta en Filadelfia, en los medios, donde pues todos se opusieron y dijeron, pues, ¿cómo es posible que los franceses adoren a nuestros criminales, a nuestros asesinos de policía? Pasaron resoluciones en la ciudad de Filadelfia, el estado de Pensilvania, hasta en Washington, D.C., exigiendo que este pueblo en Francia quitara el nombre de Mumia de esta calle, sin éxito. De hecho, este año pasado, pues, festejaron a Mumia allí en Saint-Denis. Entonces, sí, ha habido varias formas de apoyo. Se estrenó una película hace más o menos un mes en Londres y Roma, que es muy a favor de Mumia, que es de un punto de vista muy original, de un chavo que nació la noche que fue asesinado el policía y cuando Mumia fue a la cárcel y la mamá de este chavo apoyaba a Mumia y siempre le hablaba de Mumia, especialmente en su cumpleaños, diciendo, pues ahora Mumia Abu-Jamal ha estado en la cárcel X número de años. Entonces el chavo pues decidió investigar más de quién era Mumia, porque tenía tanto apoyo. Hay entrevistas en el documental con Noam Chomsky, con Alice Walker, con unos raperos, el Mos Def, el Snoop Dogg, unos ex-panteras negros. Entonces creo que, bueno, todavía no tenemos una copia aquí, todavía no se ha estrenado en Estados Unidos, pero será muy interesante. Y también a la vez hay otros esfuerzos en su contra. La viuda del policía asesinado, ella se llama Maureen Faulkner, acaba de escribir un libro con un anfitrión de talk show allí en Filadelfia que es muy racista, muy derechista, se llama Michael Smirkonish. Y este libro ahora está promocionado en varios de los medios principales, pero no les fue tan bien ayer. Sí aparecieron para promover el libro en el Today Show, pero debido a una campaña de media activismo y unas protestas bastante grandes frente a NBC, pues el anfitrión incluyó pues bastante información a favor de Mumia en el show que no iba a pasar si no fuera por las protestas, si no fuera por todas las cartas que recibieron exigiendo una cobertura imparcial. Entonces hablaron de unas fotografías recién encontradas que fueron sacados minutos después del asesinato de Faulkner y la detención de Mumia, mostrando muy claramente que la versión presentada por el fiscal en el juicio es completamente falsa. Y por ejemplo, aunque esto fue dicho antes, que no hubo hoyos ahí en la banqueta de o sea, las balas no dejaron su marca en la banqueta donde dijeron el fiscal que debería haber estado, pues los abogados lo habían dicho antes, pero en las fotos pues se muestra muy claramente que hay sangre ahí, pero no hay marcas de balas, y tampoco está el coche de un testigo detrás del coche del policía Faulkner, que él dice que él vio el asesinato desde su coche, y su coche no está ahí en la foto. Entonces es evidencia física a favor de Mumia, y sí hablaron de esto en el Today Show. Entonces fue algo de una victoria de parte de estas campañas a favor de que el Today Show presentara evidencia del lado de Mumia, igual que la historia de la viuda, que el libro, han salido unos capítulos en varios periódicos, incluso el Philadelphia Inquirer. Ella habla de su sufrimiento y su posición es que para que ella tenga la paz interna, Mumia tiene que morir. Entonces, aunque el libro se describe por ejemplo, en el Today Show dice que la búsqueda para la justicia en realidad es la búsqueda de la venganza. Y sí, pues ellos van a hacer esta conexión emocional, como realmente ya no tienen caso. O sea, ha sido comprobado durante todos estos años que sus testigos mintieron, que ellos se negaron a escuchar evidencia a favor de Mumia. Hubo un señor que dijo que él mató al policía. Su confesión es muy controvertida, pero por lo menos debería haber sido escuchado en las cortes, pero se negaron a escuchar varias como piezas de evidencia a favor de Mumia. Pero como no tienen realmente, van a estar en un lío si este tribunal le da un nuevo juicio a Mumia, porque no tienen un caso. Ahora están intentando con esta conexión emocional, con el sufrimiento de la viuda, que pues han enfatizado esto durante muchos años, pero está muy fuerte ahora. Entonces, pues es un momento muy importante, y ahora en este aniversario 26 de su detención, pues hay eventos en varias partes del mundo en su apoyo, incluso aquí en México. Y pues seguimos presionando para que él salga libre. Y también pues pensamos que su libertad está muy relacionada con la libertad de todos los otros presos políticos en el mundo, incluso aquí en México, porque de cierta manera, como él es el preso político más conocido del mundo, aunque hay una diferencia, lo de que él tiene la pena de muerte y la mayoría no tienen la pena de muerte, pero aún así, lo que le pasa a él tiene mucho que ver con el trato de los otros presos políticos también. Entonces, pensamos que los esfuerzos por él, y él siempre lo dice también, él siempre dice, ojalá que todo el apoyo que yo he tenido también se sienta en los casos de los otros presos políticos. Entonces, las jornadas que vamos a tener aquí son por la libertad de Mumia y también por la libertad de todos los presos y presas políticas aquí en México.
Alillo, ya, antes de concluir un poquito con este aviso de las jornadas, platícanos porque es algo que hemos leído un poquito, quizás es como más conocimos a Mumia, ¿qué relación o qué reflexión, qué perspectiva tiene Mumia sobre la lucha de los pueblos zapatistas?
Ah, pues desde el principio ha apoyado a toda la lucha zapatista. Yo creo que tan pronto que conociera algo de esto, escribió una carta a los zapatistas y ha escrito ensayos. Por ejemplo, escribió un ensayo después de la matanza en Acteal, y con pues otros eventos también aquí en México ha sido muy solidario con lo de Atenco, con la rebelión en Oaxaca, ha escrito contra el muro fronterizo. Entonces, pero no con los zapatistas, él siempre, yo creo, ha sentido pues una conexión muy fuerte y ha expresado su solidaridad. Y también de parte de los zapatistas han habido expresiones de apoyo por él, del subcomandante Marcos, de el verano pasado, pues en el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, hubo unas de las compañeras zapatistas con playeras de Mumia. Entonces, sí, yo creo que ha habido apoyo que ha venido de los dos lados ahí.
Ya. Otra pregunta es, ¿dónde conseguimos información sobre Mumia?
Pues, en varios en español, en varios de los medios libres aquí hay secciones de momia, por ejemplo, en las páginas de Regeneración Radio, de Radio Zapote, de Ocupache, y programas como este que ustedes están haciendo aquí en la que huelga, la CML siempre tiene las traducciones de sus ensayos, y entonces en inglés hay varios sitios, se puede escuchar sus ensayos en inglés en un sitio que se llama Prison Radio, y hay varios otros sitios en inglés, de freemumia.com, que tienen información sobre sus escritos y también sobre su caso.
Y como se hace con algunos presos acá, ¿a Mumia se le escribe? ¿Se le puede escribir?
Sí, sí, sí. ¿Doy la dirección? O
sí, okay, sería a lo mejor alguien...
Sí, es muy importante. Él no recibe todo su correo, pero sí recibe algunas cartas. Déjame ver dónde tengo la dirección aquí. Y también es importante, aun si él no recibe todas las cartas, pues las autoridades van a saber que él tiene apoyo. Entonces, déjame ver.
No las recibe porque se las censuran, me imagino. O sea,
sí,
le impiden que lleguen todas las cartas.
Sí, a veces esto pasa.
¿Y por qué? ¿Cuál es el criterio que usan? ¿Por qué lo hacen?
Pues, no
es arbitrario.
Sí, o sea, se supone que él debe de recibir todo su correo, pero a veces, pues, no.
Se desaparece.
Se desaparece. Bueno, entonces la dirección es Mumia Bujamal, número AM8335. Todo esto va en una sola línea. Luego, SCI Green, es GREENE. Luego, 175 Progress Drive, Waynesburg, Pennsylvania. 15370. Es poco largo, pero lo van a poner en el internet, ¿no?
En el sitio está.
Okay,
sí.
Ajá, okay. Luego te te paso.
Vamos
esto,
a poner,
¿no?,
también
para
en el sitio
no
de la que huelga.
Ajá.
Y seguro que está en esto que dices tú del CML,
uh-huh,
en Prison Radio, en fin, ¿no? No es una dirección difícil de conseguir, digamos.
No.
Okay. Bueno, entonces si quieres, ¿por qué no nos cuentas estas jornadas que se van a hacer 8, 9 y 10
uh-huh,
acá en Ciudad Monstruo?
Uh-huh. Sí, el 8 en la tarde va a haber una exposición en el Chopo, en el espacio Anarcopunk, que van a hacer unas proyecciones, creo que lectura de algunos de sus ensayos. En la noche en Mártires va a haber una fiesta artística para pintar mantas, hacer unas pegatinas, cosas así. El domingo en Coyoacán, ahí junto al kiosco y la mesa informativa zapatista de la Brigada Sembrando Dignidad, habrá un evento que van a tocar varias bandas, va a haber el Radio Zapote Sound System, dos bandas de hip hop, Zona Norte y Al Intifada, una banda de reggae, Cuchilla Bontón, los cantantes Jorge Salinas y El Mastuerzo, y pues vamos a tener difusión y algo de poesía, lectura, va a ser un buen evento. Los del comedor de Che Guevara van a traer comida. Y luego el lunes en la tarde va a haber un meeting en frente a la embajada gringa en apoyo a Mumia y los presos y presas políticas de México, y en contra del del todo el entrenamiento que hace a Estados Unidos, de los militares y paramilitares aquí, y la influencia que ellos tienen en la represión en este país, en contra del Plan México, a veces conocido como la Iniciativa de Mérida, el ASPAN, todos los nuevos planes que realmente están diseñados para incrementar la represión.
Y el 10 es la marcha, entonces.
Es meeting el 10. Uh-huh.
Frente a la Embajada de Estados Unidos.
A las 4 de la tarde.
Ok, bueno. Uh-huh. Estas actividades también las pueden ustedes ver en el calendario de la Que Huelga, que está en la dirección quehuelga.org/calendario. Ahí, pues, lo que nos van mandando los compañeros lo vamos poniendo también. No sé si quisieras decirnos algo, si alguien se interesa en contactar algo más, claro. Si alguien se quiere contactar con amigos de Mumia en México, ¿cómo le hacen?
Uh-huh. Pues el correo es presoslibertad@riseup.net. Ese es riseup.net.
Uh-huh. Okay, bueno, pues ahí está. Si alguien se interesa en entrar en contacto para difundir esta información, para seguir cada quien en su barrio, en su colonia, en su escuela, en su trabajo, en su calle, difundiendo esto para que Mumia consiga salir libre, pues, de esas prisiones, de esa situación que ya lo tienen toda una vida tras las rejas, pues, ¿no? No sé si quieres darnos un mensaje final.
Pues agradecemos todo el apoyo que ha mostrado muchas personas aquí, y pues lo más que podemos hacer para seguir con este esfuerzo mejor. Entonces, ojalá que todos puedan llegar a algunos de estos eventos este fin de semana, y seguimos con esto.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias por
en otra ocasión invitarme. Ya te comprometimos a que nos vengas a platicar de los Black Panthers.
Bueno.
Y para cambiar un poquito, se nos fue el tiempo porque la plática estaba muy sabrosa. Ya no pusimos el otro disco que nos habías propuesto, pero vamos a escuchar para cerrar el programa a Michael Franti. Aquí, según la carátula, nos dice que te toca con Spearhead. Everyone deserves music. Todo el mundo da música.
Ajá, el número música. Dos.
El número dos es una canción que se llama We Don't Stop. Nosotros no paramos. ¿Quieres decir algo sobre Michael?
Pues ellos son una de las bandas que tienen muchos años apoyando a Mumia, igual que varias otras bandas de hip hop, de rap, de reggae. Entonces, pues esta canción hace referencia específica a Mumia, por eso ponemos esta.
¿Ellos de dónde son?
Son de Oakland, California.
Ah, de la mera mata de las Panteras, entonces. Sí. Esa es la afiliación. Muy bien.
Sí.
Pues esperamos que este programa les haya gustado. Los vamos a dejar con Michael Franti, no sin antes despedirnos de quienes nos han acompañado, esta vez solo por la red. Para los compañeros que están preguntando, estamos ahí en algunos ajustes técnicos. Esperamos ya pronto regresar con la señal de la FM. Y también invitarlos a que visiten el sitio de la radio en quehuelga.org. Ustedes van a poder encontrar los programas que vamos grabando y ahí los podrán descargar para escucharlos ya con más calma, o completos para quienes llegaron un poquito después de que iniciamos. Un saludo por ahí al Cervecito y también a Rendor, que estuvieron por acá chateando con nosotros. Y los dejamos, pues, con Michael Franti y Spearhead con We Don't Stop. Esto es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
A war for gold, a war for money, and a war for souls. A war on terror, a war on drugs, a war on kindness, a war on hugs, a war on birds, and a war on bees. They got
gotta warn hippies, trying to save the trees. A war with jets and a war with missiles. A war with high-seated government officials. Wall Street war on high finance. A war on people who just love to dance. A war on music. A war on speech. A war on teachers and the things they teach. A war for the last 500 years. War's just messing up the atmosphere. A war on Muslims. A war on Jews. A war on Christians and Hindus. A whole lot of people saying kill them all. They got a war on Mumia Abu-Jamal. The war on pop is a war that's fair. A war that's filling up the nation's jails. World War 1, 2, 3, and 4. Chemical weapons, biological war. Bush War 1 and Bush War 2. They got a war for me, they got a war for you. Can't stop when the beat just drops. To the new day, rhyme to the new day, transform the LA, heaven, God lives through, grab hold of today, yesterday is over, tomorrow may be too late, everything is one, but the one is unbalanced, music made full of dollar, lack soul and talent, really ain't it over by the feeling you was having as a child, running wild before the mind programming, set in threatening,
yo establishment,
get in this guillotine,
lay back and
see, the next man wrecking,
till the
masses lay, hey, brethren,
get the asking,
we'll win, Mr. President,
what do you know,
it's evident, setting in slow,
how does it go,
an unprecedented event is about to unfold, the devil can't start work, start blocking the globe, pulling the sound here, freedom come knock at the door, they try locking the door, but we about to explode, we got the firefly, tiger eye, apocalypse flow, so deep in the bottom of your bottomless soul, sin, mind, darks, find out without a pistol, redesigned lost lines, got out of the cold, reorder to a world that is out of control, truth you say, I say, how do I know,
we can't stop when the beat just drops, we can't stop with the rebel rock, we can't stop until we hit those heights.
Because I love punk rock, I wanna rock with heads. Because I love hip hop, I wanna rock my beats all around the block. If I was in Baghdad, then I would rock. I rock, I wanna rock with punk. Because I love punk rock, I wanna rock with heads. Because I love hip hop, I wanna rock my beats all around the block. There's just one love, so the planet will rock.
New world days and new world nights. New world wrong and new world rights. Putting new world funds in the new world banks. With the new world guns on the new world tanks. New world devils and new world gods. New world jams, see the new world's hard. New world names, sing new world songs. New world planes are the new world laws. New world's flying, the new world's dying. The new world's crying, the new world's trying. New world's sons and new world daughters. They're already selling us new world water. New world beats for the new world to bang. New world streets for the new world to hang. New world president, new world drugs. New world resident, new world thugs. New world players for new world sports. New world trials for new world courts. New world lawyers and new world laws. New world prisons and new world bars. New world fight, the new world fist. New world lighting up the new world split. New world smoking, the new world burns. New world stupid, the new world's dead.
Can't stop when the beat just drops.